Así alabamos al Señor por ese tiempo que hemos tenido o todavía tenemos. Y es bueno para la última, el último mensaje, es bueno mirar dónde hemos empezado, de dónde venimos, qué es el cuadro en grande, ¿no? Que tenemos en ese tiempo. El Señor nos ha dado muchos aspectos de sí, de su iglesia, cómo podemos servirle, cómo podemos colaborar con Él. No obstante, queda la pregunta, ¿qué quiere hacer hoy? ¿A qué nos llama? Y hemos tomado ese título, Vencemos en las iglesias. El Señor necesita cada uno de nosotros. Cada uno es importante para el Señor. Y cada hombre, cada hermano, hermana, tenemos una responsabilidad ante el Señor. Pero también tenemos una responsabilidad común de la iglesia, ¿no? Y Apocalipsis empieza con que vemos el Hijo del Hombre que anda entre los candeleros, anda entre sus iglesias. Cuando queremos ver lo que el Señor quiere hacer en ese último tiempo y hasta el fin, entonces es bueno verlo. Claramente, el Señor quiere andar entre sus iglesias, entre nosotros. Uno puede pensar que la responsabilidad personal es muy importante. No obstante, sigue teniendo responsabilidad la iglesia entera también. Y por eso ese título, Vencemos en las iglesias. Y cuando leemos las cartas en Apocalipsis, hay un hablar individual para cada iglesia, una revelación individual maravillosa, como Él se presenta, por ejemplo, lo que alaba, lo que reprende. Pero lo que dice a cada iglesia son dos cosas. El que tenga oído, que oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Y la última cosa, el que venciere. Vemos la iglesia con diferentes situaciones, diferentes problemas. En dos iglesias no tiene nada que reprender explícitamente. Claro, por eso queremos siempre ver Filadelfia, porque no hay carencia. Pero incluso en Filadelfia dice, el que venciere. Eso significa, él necesita vencedores en todas las iglesias. ¿Y cuántas vencedores necesita el Señor en cada iglesia? Alguien ha dicho todos. Y es la respuesta que yo daría también. Lo mejor sería vencer todos, cuando vencen todos. No miramos a otros que son buenos ejemplos y diciendo, wow, tenemos vencedores en la iglesia. No, todos debemos tener ese anhelo de vencer. Queremos ser fieles. Y ya hemos llegado a esa carga que tengo esta mañana con los versículos. A veces falta la fe. Nos miramos a nosotros, miramos a los hermanos y decimos, wow, puede ser, Señor, o soy yo un hombre adecuado. Yo he dicho en mi familia, a mis hijos, cuando tenemos un proyecto en el trabajo, elegimos los que trabajan bien en el proyecto. En el mundo es así, no se puede hacer un proyecto con todos, sino necesitamos los peritos, ¿no? Los especialistas. Pero en la iglesia, el Señor ha elegido. Él ha elegido los que edifican. Él sabía muy bien quiénes podía usar, ¿no? Y por eso tengamos la fe que el Señor haga su obra y que la cumplirá. No miramos a otros, no engrandecemos hombres, no buscamos hombres grandes, sino creemos al Señor. Y un versículo en Lucas 18. Es esa viuda que pide al juez, ¿no? Cada día con mucha persistencia, con mucha vehemencia, y él, entonces el juez la concede su pedido. Y en 7 dice: ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y con nosotros tampoco será así. No, el Señor no tardará, sino Él nos dará justicia, ¿no? En breve. Él les hará justicia. 8, ¿no? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta importante. Al final, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El Señor necesita nuestra fe. Y es una característica, una señal del último tiempo, que los eventos son muy fuertes, muchos, muy impresionantes, pasan muchas cosas impresionantes. Cuando vemos el mundo, no es tremendo lo que pasa hoy en día, pero en todo eso vemos una revelación muy grande y fuerte del Señor. Y cuando Él se revela como en capítulo 1, Él se presenta como de una manera muy fuerte, ¿no? Con ojos de fuego, un rostro que brilla más claro como el sol, claro como el sol, y habla como posauna, ¿no? Una trompeta. Pero hay muchas cosas que nos pueden distraer y siempre hay personas que se distraen con estas cosas. Pero hoy queremos ver que nuestra fe es tan preciosa para el Señor. Y es precioso porque le miramos a Él. Le podemos mirar de manera humana. No tenemos esperanza, ¿no? Pero por la fe tenemos esperanza. Ya hemos leído ese versículo en Primera Juan 5, 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué puede vencer al mundo? Ya la palabra nos ayuda a discernir, ¿no? Pero es otro aspecto, es la fe. Con la fe es la victoria que ha vencido al mundo, ¿no? Nuestra fe. ¿Qué es el mundo? En el griego es el cosmos. Todo el universo, ¿no? Para nosotros, el mundo, bueno, es cuando decimos, oh, no vaya a tal o cual sitio, pero de vista de la perspectiva bíblica, el mundo es todo. Todo el cosmos, todo el universo es el mundo. Las cosas sucias es el mundo. Y cada vez es más obvio. El mal se presenta cada vez más en el mundo. Es muy obvio hoy en día. Y debemos protegernos. Debemos estar atentos de no ensuciarnos. Más bien tenemos que limpiarnos del mundo. Pero hay cosas en el mundo que son normales, que debemos hacer. Nuestro trabajo, colegio, carrera, compras, tener vecinos, vivir con vecinos, cosas normales, ¿no? Que son neutrales de cierta forma, no son malas las cosas. Todo pertenece al mundo. Pero también esas cosas que parecen muy parecen neutrales pueden impactarnos, ocuparnos, ¿no? Porque son muchas cosas. Para los niños hay tantas actividades. Bueno, cosas buenas también, aprender lenguas o hacer deporte. Bueno, pero en total pueden ocuparnos también, aunque no son malas las cosas, pero pueden ocuparnos, ¿no? Robar la fe, llenar nuestro corazón. Y por eso necesitamos fe para decir, Señor, yo quiero vencer ese mundo. Yo venzco ese mundo. Y yo tomo decisiones contigo. Yo no tengo que hacer todo. También lo que parece provechoso, no debemos hacer todo. Con la fe podemos decir, bueno, basta ya. Dejo esto, aquello. Mi corazón pertenece al Señor. Mi tiempo le pertenece al Señor. Tal vez no sería malo hacer tal o cual cosa, pero por la fe nos damos al Señor. Y lo que vemos también en las cartas a las iglesias, hay cosas religiosas que se menciona que, por ejemplo, el sistema de los nicolaitas, esa jerarquía. También podemos vencer esto por la fe. La enseñanza de Bileam. ¿Qué es Bileam? ¿Quién es Bileam? Es un profeta que tomó dinero para hablar ciertas cosas. Y entonces fue un problema muy grande para el pueblo, porque al final ha trabajado contra el pueblo. Son cosas que vemos que son el mundo, ¿no? A veces vemos cosas que parecen buenas, pero al final vemos, wow, dentro hay cosas del mundo. De pronto ves algo, de nuevo se trata del dinero, por ejemplo. A veces al principio no es muy obvio, al final ves el resultado, el fruto.
ist es nicht mehr so, da ist der Herr Bischof und der Herr Pastor, dann ist es relativ offensichtlich.
Bueno, cuando vemos ese sistema en la de la jerarquía es muy obvio, pero a veces es muy sutil. Por ejemplo, en la iglesia, un hombre es muy importante, se hace muy importante en la iglesia, todos le miran a él y esperan su hablar. Y entonces se retiran y esconden su talento y son cosas religiosas que nos pueden pasar a nosotros y debemos vencerlos por la fe también, ¿no? ¿Qué es la fe? Hebreos 11 dice, es poner en realidad, ¿no? Bueno, fe es la confianza al Señor, confiamos al Señor. Al principio, cuando hemos recibido el Evangelio, tal vez dudamos, pero entonces vino ese momento cuando creímos. ¿Y qué hicimos? Hemos creído en la palabra y recibimos al Señor. Entonces, tiene que ver con confianza. Pero es aún más que confianza. También es una, bueno, digamos, una confianza activa. Cuando seguimos en Hebreos 11, ¿no? Vemos también cierta actividad. A veces esperamos al Señor, a veces edificamos, a veces vamos a tal o cual sitio. Es un colaborar con el Señor en la fe. Y entonces quiero recordar también lo que hemos leído en Efesios sobre la fe. Hemos tenido dos conferencias sobre Efesios. Y Dios habla de la unidad. No sé si os acordáis, en Efesios 4 se menciona dos veces la unidad. Efesios 4:3, por ejemplo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Bueno, hay varias traducciones, pero es guardar la unidad. ¿Cómo podemos guardarla? Porque ya existe. El Señor ha hecho la unidad en la cruz. Y ese hombre nuevo, ¿no? Por muerte y resurrección, por el Espíritu que ha dado en nosotros, ha establecido, ha hecho la unidad. Efesios habla mucho de judíos griegos, ha hecho un nuevo hombre. Por eso es una obra que el Señor ya ha hecho. Y por eso nadie puede crear la unidad. Nadie puede establecer una unidad o hacer una obra de unidad. Y no somos una iglesia de unidad como título, ¿no? No es nuestro título, sino la unidad ha hecho el Señor ya. Nosotros debemos guardar la unidad, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Esa es nuestra tarea. Y entonces leemos en 13, versículo 13, otro aspecto de la unidad, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. Bueno, la unidad de la fe. Hasta aquí. ¿Pero qué significa eso? ¿No debemos simplemente guardar la unidad? ¿Qué significa llegar a la unidad? ¿Qué significa eso? Pero es como un viaje. Como los hermanos han llegado a su meta, también eso vale para la unidad. Debemos llegar de cierta forma a esa unidad. Eso significa debemos echar mano a la unidad, ser realidad en la iglesia, en las iglesias. A veces vemos que carece la unidad. Y hemos hablado en casa varias veces de esto. Alguien dice, bueno, muchas cosas están escritas, hay muchas explicaciones, muchos libros sobre la unidad, la palabra misma, claro, pero hay libros, más libros. ¿Pero qué más necesitamos? Bueno, debemos llegar a esa unidad de la fe. El Señor quiere ver que esa unidad se haga realidad aquí en la conferencia, pero en toda localidad, en Stuttgart, en Berlín, en todas las localidades. El Señor quiere que lleguemos a esa unidad de la fe. Hay muchos aspectos. Podéis leer mucho, ¿no?, sobre la unidad. ¿Cómo podemos llegar a esa unidad? Debemos ser como niños, por ejemplo. No debemos vagar, no debemos ocuparnos de o desviarnos por temas religiosos, ¿no?, por otras enseñanzas, viento de enseñanza, hay un versículo. Sino mantengamos firme el amor en amor, creciendo en Él, que es la cabeza, ¿no? Crecemos en esta verdad. Es importante leer la palabra y conocer la verdad y echar mano de la verdad y aferrarnos a la verdad. Entonces crecemos en la cabeza por la fe. A veces parece un poco complicado o difícil. ¿Hay alguien, un hermano, que me causa problemas o que es difícil o situaciones que son difíciles? ¿Pero qué nos ayuda? Bueno, las cosas que leemos aquí, pero también aferrarse a la cabeza. O versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Necesitamos ese ayudarnos, ¿no? Con fe podemos ayudarnos, podemos compartir lo que tenemos, lo que hemos recibido del Señor. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Creer significa crecer también. Aumentar crecer en la unidad, en la verdad y por la verdad. Bueno, el tiempo está corriendo, pero vamos a ver lo que aún podemos tocar. Últimamente hemos leído también de Abraham y es de cierta forma el padre de la fe, ¿no? Como dice Romanos. En capítulo 15 el Señor. En Génesis 15:1 vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Soy tu escudo y tu galardón más grande, ¿no? Y Abraham empieza a hablar discutir con Dios, porque él todavía no tenía hijo. Bueno, entonces dice, tal vez mi siervo va a heredar todo porque no tengo hijo. Él intenta pensar con su inteligencia, ¿no? Con sus propios pensamientos. Tiene muchos intentos, muchos conceptos humanos, ¿no? ¿Cómo puede realizar esa promesa? Y eso nos ha hablado mucho, ¿no? Todos los conceptos humanos no han agradecido al Señor, a Dios, no han ayudado, sino han causado problemas incluso al final, ¿no?
Was kommt nach dieser Überlegung in Vers 4 dann?
Pero aquí en versículo 4 leemos, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, hay muchos pensamientos de él, pero entonces viene o vino la palabra de Jehová a él. Y tengo una carga muy grande que todos nosotros nos despojemos de todos nuestros propios conceptos, sean correctos, sean malos, sean buenos, no es la pregunta. Bueno, ¿son realista o no realista? Pero salgamos de todo lo que procede de nosotros y vamos a la palabra de Dios. Bueno, en este caso hubiera sido su siervo, pero Dios dice, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Nuestra fe necesita la palabra del Señor. La vida de la iglesia necesita el hablar del Señor. Tal vez hubo problemas. Uno ha dicho esto o aquello y he escuchado esto o tal o cual cosa. Bueno, entonces te desanimas, ¿no? Bueno, hay una propuesta, otra propuesta. ¿Cómo puedo mantener la unidad? No, así no debe ser, sino nosotros volvemos al hablar de Dios, solo al hablar de Dios. Y en 5 dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Ahora debe ver algo, como en Apocalipsis 1, y yo vi. Y aquí dice, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, ¿no? Él debía ver algo. Así las puedes contar, así será tu descendencia. El Señor le recuerda la promesa. Y nosotros necesitamos ese anhelo. Decir, Señor, muéstrame, déjame ver los candeleros, los 7 candeleros. Déjame ver lo que está en tu corazón. Déjame ver lo que está en tu corazón, lo que está en la palabra. No queremos mirar alrededor, sino ver lo que el Señor nos enseña. Cuando volvamos a nuestras casas, en el viaje vamos a ver muchas cosas, ¿no? Pero solo queremos ver lo que el Señor nos muestra. La voz del Señor, la palabra, tenemos. Y entonces, versículo dice, y creyó a Jehová. Esto es también importante, es precioso. Él creyó a Jehová. Eso es simple. Entonces, paran los pensamientos, los conceptos, nuestros planes. Paran todas las cosas, terminan las cosas. Solo simplemente creemos a Jehová. Decimos amén. Decimos simplemente amén al hablar del Señor. Tomamos su palabra como es. No queremos interpretar su palabra, hacerla adecuada a nuestras situaciones, por ejemplo. No, decimos amén simplemente y la tomamos como está. Y que dice aquí, le fue contado por justicia. Los argumentos, los pensamientos propios no tenían ningún valor. No importa la intención, ¿no? Pero lo que cuenta es creer al Señor, tener confianza a su hablar cuando nos muestra algo. Y esto nos será contado por justicia. Es el galardón que recibe Abraham, ¿no? Y así hay muchas oportunidades donde podemos mirar las cosas de manera espiritualmente. También en la lucha necesitamos una perspectiva espiritual. Cuando estamos en la batalla, vemos al enemigo, lo que hace, vemos sus obras, vemos mucha gente que está involucrada. En 2 Reyes 6 hubo una situación, los arameos han causado problemas al pueblo y los han en versículo 14, entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Imagínate, te levantas en la mañana y alrededor de la ciudad un ejército de con caballos y carros y todo. Y entonces sale de tu boca un oh, un ah, un suspiro. Ah, señor mío, dice, ¿qué haremos? Dice. Y 16, él le dijo, el profeta dijo, no tengas miedo. Eran dos en ese momento, ¿no? Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Señor, abre nuestros ojos para que veamos nosotros. Con fe, el Señor, tenemos ojos abiertos para ver las cosas con ojos espirituales. Y Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y el Señor dio una victoria maravillosa. Podéis leerlo en casa. Sí, la historia. Con fe vemos de las cosas de manera diferente. Vemos la victoria del Señor. Le vemos a Él como victorioso. No vemos los hombres, no vemos el enemigo. Bueno, claro, de cierta forma lo vemos, pero miramos al Señor y creemos al Señor. Y somos obedientes en la fe. Le obedecemos a Él. A veces es un misterio para nosotros. Aquí es muy obvio, era muy obvio, porque han visto todo, ¿no? Los carros de fuego y todo. Bueno, podríamos decir, es fácil. Pero hoy es muy escondido y la fe es bloqueada a veces hasta el momento cuando decimos al Señor, Señor, te creo, confío en ti. Señor, te obedezco. Y en 2 Corintios 10, 15, 5 dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo lo que estorbe la fe o que es contra el propósito de Dios, podemos llevar cautivo a la obediencia a Cristo, ¿no? Así, hasta aquí respecto a la fe, pero ahora quiero mirar un poco más allá. Las cartas en Apocalipsis nos dan o nos dicen siempre el que venciere. Ese vencer también es en la fe. Vencer significa tener la victoria, ¿no? Ser victorioso. ¿Cómo vencemos? ¿Cómo tenemos la victoria? Por la fe. Y con la fe entramos en la victoria del Señor. Apocalipsis 2:7 dice a la iglesia en Éfeso: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, tiene una promesa. hay un galardón. Y la pregunta es, ¿cuándo recibimos ese galardón? ¿Cuándo se nos da a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios? ¿Cuándo? Directamente después de haber vencido. Sí, sí, es verdad. El galardón es más rico cuanto más vencemos, ¿no? Pero también cuando venga el Señor será aún mucho más grande. Eso quiero enfatizar también. Cuando venga el Señor será de manera diferente, ¿no? Y cuando hay problemas en nuestra vida, entonces debemos acordarnos de esto, que el Señor tiene una galardón aún mucho más grande. Pero ya ahora tenemos un galardón en espíritu y podemos saborearla. Ya podemos comer del árbol de la vida. Ya ahora. Ya no podemos mencionar todas las promesas que da a las iglesias, pero es interesante lo que promete a las iglesias como recompensa, ¿no? Él quiere dar aún más de sí mismo a las iglesias. A otra iglesia dice, no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué significa la segunda muerte? No vamos a profundizar ahora, pero el Señor dice, el que venciere no sufrirá daño de esa segunda muerte, y eso podemos experimentar ya hoy, como el Señor nos salva de toda muerte, de la corrupción que hay en el mundo. Y ya hoy el Señor nos salva. La muerte del pecado, Él nos ha salvado. Y por eso ya hoy tenemos cierto sabor, cierto gusto del galardón. A otra iglesia dice que le dará del maná escondida. De nuevo hay algo a comer, ¿no? Tal vez en el almuerzo podemos meditar sobre el maná, qué significa el maná, o en el viaje también. También es algo a comer. Los vencedores necesitan mucho alimento. Por un lado, para luchar en la buena batalla, pero cuando han vencido, hay aún más a comer. Hay semana, hay mucha riqueza. El Señor da en abundancia. También el poder sobre las naciones y también nos da ropa blanca. Es importante que tengamos ropa blanca que el Señor nos dé esa ropa blanca. Se refiere a nuestro andar, ¿no? Nuestro andar con el Señor. Lo que ganamos de Él en nuestra vida diaria. Él quiere darnos ropa blanca. En este mundo sucio y el Señor nos da ropa blanca. Dice también, bienaventurados los que lavan su ropa en la sangre, ¿no? En Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. En ese tiempo no debemos dejarnos manchar por el mundo. Aunque la carne está muy presente, aunque siempre se acerca o está muy cerca, ¿no? Los algoritmos del Internet nos presentan muchas cosas sucias en el móvil, ¿no? Pero digamos al Señor, Señor, quiero llevar ropa blanca. Bueno, cuando nos manchamos tenemos un camino, claro, podemos lavar la ropa, pero el Señor quiere darnos ropa blanca, ¿no? No manchada. Y claro, Filadelfia tiene una promesa maravillosa que quiero leer. Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y es, ¿no es maravilloso? Todas las cosas del mundo tienen un fin, tendrán un fin. Pero cuando el Señor nos hace columnas del templo, nunca más saldremos de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. A veces, el Señor quiere darnos su nombre, escribir su nombre. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El Señor quiere escribir en nosotros. Quiere hacerlo obvio, ¿no? Manifestarlo en nosotros. Que llevemos su nombre, hacerlo visible, ¿no? Y en Apocalipsis 21, para terminar, quiero leer, el que venciere heredará todas las cosas. Aquí dice todas las cosas, ¿no? Y él habla del Nuevo Jerusalén, de la morada de Dios con los hombres, entre los hombres, cuando estaremos allá, estaremos en la meta. Y eso es lo que el Señor quiere dar a los vencedores. Van a heredar todas las cosas y necesitamos esa perspectiva, esa mirada amplia. Bueno, sí, decimos, Señor, quiero heredar esa nueva Jerusalén. Quiero ser una columna firme en tu templo. Quiero llevar el nombre de la nueva Jerusalén. Quiero ser heredero de la nueva Jerusalén. Es maravilloso lo que el Señor nos ha prometido. Y por nuestra fe, las demás cosas se deshacen, ¿no? Se hacen más pequeñas. Y nos aferramos de lo que el Señor nos ha dado. Así vencemos, conquistamos la buena tierra y experimentamos su rica suministración. El que venciere heredará todas las cosas. Gloria al Señor. Amén.